Son las 7 de la mañana, 9 minutos, 7, 9 minutos, les habíamos prometido, hay refuerzos importantísimos en la FM, Natalia. Hoy, usted los conoce muy bien, pero hoy quiero que me ayude a presentarlos a nuestros oyentes. Se integran unos pesos pesados en la opinión en nuestro equipo de la FM.
¿Cómo le parece ese honor tan grande? Además, una mesa de lujazo, es que es de lujazo. Y además están queridísimos, ¿no?
Toda la semana los puede encontrar aquí. Camilo Ospina, exministro de Defensa, bienvenido a la FM.
Quique, muchas gracias. Muy interesado y muy agradecido por la invitación y con todo el ánimo de poder colaborar lo mejor posible.
Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
Quique, muy complacido a ti, a Natalia, a toda la mesa de trabajo, a los oyentes. Esto va a ser muy interesante. Y va a ser todo un placer.
Y saludamos también a David Luna, ustedes lo conocen muy bien, estuvo aspirando a la alcaldía de Bogotá, ha estado en el Congreso, en el Consejo. Bienvenido, David.
Vicky, muchas gracias. Estoy feliz de estar acá acompañándote, a ti, a tu equipo de trabajo y, por supuesto, a todos los maravillosos oyentes de la FM.
Si ustedes escuchan toda la semana el noticiero de la FM, pues los van a poder encontrar aquí acompañando a Natalia Springer.
Sí, imagínese esos compañeros.
Con todos los temas, Natalia.
Yo estoy feliz con todos los temas, pero además especializados en unos temas que creo que son los que le interesan al país. Así que yo creo que esto se puso muy bueno.
Pues me gustaría como empezar un poco hoy a mirar qué es lo que pasa con los bloqueos. Hoy 39 días de bloqueos en el Catatumbo. Ayer empezó el paro minero y ya estamos viendo que, por ejemplo, en la vía al mar a esta hora hay 5 bloqueos en las vías. Camilo, dice el gobierno que la orden hoy para la policía es desbloquear todo el paro minero. Donde haya bloqueos por el paro minero, la policía debe desbloquear. ¿Y el Catatumbo?
Bueno, uno pensaría dos cosas. En el Catatumbo ya lo cogió el tiempo. Porque el Catatumbo ya está totalmente consolidado, el paro, las vías están organizadas. Ayer vimos el desplazamiento hacia Tibú, ¿no?, de buena parte de la población. Entonces, digamos que eso ya está bastante organizado y muy, muy, muy avanzado. En las otras vías, uno entiende por la experiencia que cuando se produce este tipo de operaciones y uno desbloquea rápidamente, logra controlar. Eso tiene un sacrificio importante los primeros días, que son 1 o 2 días de fricción, pero lo que uno garantiza es que no se le extienda. Cuando el tema se le vuelve ya de largo plazo, cuando empieza a pasar semanas, ya en el Catatumbo llevamos más de un mes, la cosa se complica porque adquiere unas características muy distintas. La consolidación de un movimiento de estos lo hace muy difícil de manejar.
La verdad es que el gobierno, muchos lo ven como ineficaz.
Yo diría que le falta decisión. El punto concreto es, primero, no tiene un negociador claro o no tiene alguien que tome la decisión, claramente. Uno puede entender aquí que esto o es político o es policivo. Entonces, si es político, pues le corresponde al ministro del Interior. Si es policivo, es el ministro de Defensa.
Jaime.
El observador simple no ve que haya una estrategia. Y realmente, seguro que hay grupos ilegales que están presionando, pero también hay comunidades que no han sentido la presencia del Estado desde hace muchos años. Hay problemas. Es que cada vez que se arranca una mata de coca, el que está viviendo de esa mata, que es un campesino, pues hay que buscarle una alternativa, hay que buscarle una solución. Yo creo que esto lo que está develando claramente es que el país está ausente de una política agraria seria dirigida a consolidar toda esa problemática social. Y obvio, se aprovechan los grupos ilegales para hacer su agosto allí y bloquear y presionar sus pretensiones políticas. El problema es desenmarañar esto ya cuando está tan avanzado.
Jaime, sí. Yo quisiera agregar un punto. El Catatumbo es un poco más complejo. Es que el Catatumbo es un punto estratégico de la frontera. Estamos hablando de un lugar, por ejemplo, en el centro que se llama Tres Bocas. Tres Bocas es un punto donde son entre ríos y es un punto estratégico donde se ubica un señor más arriba, un poquito más arriba de Tibú, que se llama Megateo. Eso es un control, ese es el control de tráfico
absoluto
de drogas.
Absoluto, además.
Y ahí juega todo el mundo. Megateo es EPL. ¿Quién ha oído hablar del EPL? Los que tengan menos de 20 años no saben ni qué es eso. Creerán que es algo con el sudoku. Pero en realidad era una guerrilla que existía hace muchos años. Y es el único sobreviviente. En realidad eso es un título, ¿no? El EPL no existe.
El EPL es Megateo, en realidad. Y solamente está ahí prácticamente en esa zona.
Pero hay dos cosas, Camilo, que vale la pena tener en cuenta. La primera es, el gobierno ha sido absolutamente garantista con la protesta social. Pero, sin embargo, ha tenido debilidad a la hora de evitar lo que se llaman los bloqueos y lo que conocemos está causando grandes dificultades en diferentes zonas del país. Y lo mencionaban ustedes anteriormente. Hay unos voceros del gobierno que cambian constantemente de acuerdo a la situación que se está presentando. No tener una figura representativa constante que tenga las posiciones marcadas y adicionalmente la capacidad de negociación le ha generado una dificultad muy grande a este proceso. sumado, por supuesto, a que hay infiltración de varios grupos al margen de la ley y que hay zonas, no solamente en el Catatumbo, sino en algunos otros sectores, que hacen más difícil la protesta. Por ejemplo, en el paro minero, todos sabemos perfectamente qué es lo que se está jugando allá. No solamente es la ilegalidad contra la legalidad, sino adicionalmente unos corredores que sirven muy fácilmente para sacar la droga en estos momentos.
Indiscutiblemente, yo creo que hay problemas de toda índole allá. Pero vuelvo e insisto, donde el Estado no llega, llegan los negativos. Entonces lo que tiene que volver el Estado es a recuperar toda su acción, su liderazgo en la zona. Hay que diseñar una estrategia.
Estamos de acuerdo, pero no pierdan este elemento que apareció esta mañana, y esto es un síntoma al que hay que ponerle mucha atención. El gobierno está jugando a que se desgasten y a que el desgaste sea tal que ellos mismos se levanten. Eso puede ser una pésima estrategia, entre otras cosas, porque esta mañana apareció Tibú lleno de carteles de paramilitares. No olvidemos lo que los paramilitares han hecho en esa zona y las masacres del 99 en pleno proceso de paz, que terminaron y ahogaron, por supuesto, buena parte de lo que eran las protestas campesinas de todos esos años desde el 95.
Están mezclados todos con todo.
Vivieron el Catatumbo de una manera terrible. Los paramilitares siguen ahí esta mañana ya con carteles. Le dijeron a la gente que tenía que levantar el paro. Uh-huh. Y si el gobierno no interviene, vamos a ver un escenario similar.
Hoy hay un editorial en el diario El Colombiano donde habla Piedad Córdoba, y la verdad es que mucha gente puede no estar de acuerdo con Piedad Córdoba, pero dice tantas verdades en ese editorial.
Sí, mire, el titular es: el presidente Santos perdió el control de la situación. Entonces, y ella, que ha estado en varias de estas manifestaciones, dice: he estado en casi todas las manifestaciones en el país, acabo de llegar de la protesta de Chocó y voy a estar en otras durante hoy, sábado y domingo. Bueno, primero ella admite que esto se va a extender y ya lo está cantando. Lo que veo es que hay una inmensa inconformidad social y popular en el país, porque además no hay ninguna interlocución directa con el presidente Juan Manuel Santos, y nadie de su gobierno resuelve absolutamente nada, no solucionan ningún problema.
Aquí están mezclados todos con todos en todos lados. En Tibú están, primer punto, los paramilitares como organización estructurada no existen, ¿no? Uh-huh. Es decir, ellos usan una serie de nombres que los mueven casi como franquicias. Tema como las Águilas Negras, un tema como los Rastrojos, son nombres que los urabeños, especialmente. Los Rastrojos, sí. Especialmente se mueven como y ellos van a estar en todo el país. Por ejemplo, en lo minero, ustedes tienen que recordar que hace mes y medio se bombardearon algunas de las posiciones de la minería ilegal, porque muchos están migrando de la coca hacia la minería ilegal. Aquí se mezcla todo con todo, y en la medida en que se deja avanzar un tipo de protesta social, se va a mezclar todo tipo de interés, y obviamente por detrás se está subvencionando con otro tipo de cosas. En el paro minero, por ejemplo, el tratar de eliminar el control policivo sobre las minas ilegales es un tema de la mayor prioridad para los grupos ilegales.
Pero ¿por qué es importante tener el paro minero en cuenta? Porque hace unos meses hubo efectivamente un acuerdo. Y en ese acuerdo...
Hace tres meses, exactamente, David, tres meses.
Y ese acuerdo de alguna u otra manera dejó a todo el mundo tranquilo. ¿Por qué vale la pena traer a colación este paro? Porque resulta, y además se alebresta precisamente en este instante. O sea, sí, de por medio, claro, hay un clamor social muy grande de ineficiencia, pero también hay una estrategia muy bien estructurada por parte de grupos al margen de la ley que pretenden nada más y nada menos hacer notar que en todas partes del país se está generando unas dificultades, asociado a que estamos iniciando un proceso político donde hay muchísimas personas entusiasmadas y entusiasmando a gente para que crean que eso les puede generar réditos electorales.
Ahora, hay una cosa que es clara, y es que el presidente ha enviado allá al Catatumbo, por ejemplo, a una cantidad de gente. Mire, a mí me parece que al final terminaron un poco quemando también, Jaime, en la negociación, hasta el vicepresidente, que ha salvado al gobierno en casos como el paro cafetero, el paro camionero. Digamos, ¿por qué esa estrategia?
Yo creo que es una estrategia equivocada. En materia de administración tiene que haber un líder muy claro que maneje los problemas. Yo creo que indiscutiblemente en un Estado, en un gobierno, le corresponde al ministro del Interior entrar a liderar todo este proceso desde el principio hasta el fin. Que él se asesore, que participen los demás con sus respectivos apoyos y carteras, es lo que corresponde. Pero yo creo que por parte del gobierno se ha notado cierto liderazgo errático.
Uno se pregunta qué hace uno una figura como el exalcalde Garzón, que es el consejero para el diálogo social. Hmm. Uno entendería que por lo menos en este tipo de cosas debería jugar activamente.
Lo sacaron en dos horas.
Uh-huh.
No alcanzó a sentarse.
Pero lo sacaron, Camilo, lo sacaron del Catatumbo ellos mismos, los negociadores, y el gobierno pues también validó eso, porque si no lo quieren como negociador, no lo impusieron.
El otro es como el ajedrez, ¿no? Cuando uno mueve la reina, pues es porque está jugando pesado. Cuando uno mueve el vicepresidente, se está echando una carta fuerte. Uno no puede quemar el vicepresidente. Es decir, uno entendería que en términos de estrategia de negociación, uno de los grandes negociadores, ya cuando pone al vicepresidente, la única alternativa que queda es el presidente después. Entonces uno tiene que darle un respaldo casi que a fondo. Y el punto completo es que ellos combinan la estrategia y el Estado no. El Estado tiene que combinar el control del orden público con el diálogo social. Ellos sí perfectamente hacen la toma de las vías y no confluyen en el diálogo, sino en la medida que les convenga. Es decir, que prima la fuerza sobre el diálogo.
Hay una sensación de debilidad por parte del gobierno, por parte incluso de la misma fuerza pública que está esperando orden presidencial.
Pero, por supuesto, Vicky, es que uno no puede anunciar que va a ejercer el poder.
Que no va a dejar bloquear, pero que bloqueen.
Es decir,
pierde credibilidad.
Se convierte en un anuncio, en una amenaza, pero no en una respuesta efectiva y eficaz. Yo creo que el Estado no puede decir, es que voy a hacerlo. No, en materia de orden público hay que defender el orden público.
Dígame, David.
Son dos cosas claras e independientes, digamos. En orden público y en bloqueos, bajo ninguna circunstancia hay punto medio. El bloqueo tiene necesariamente que desbloquearse cuando se trata de el interés general primando sobre el particular. Y en segundo lugar, yo sí estoy de acuerdo que estamos dejando llegar los problemas hasta su máxima expresión.
Pero ¿qué quiero decir? David, eso ya lo dijo el presidente, dijo que bloqueos no iba a admitir, y esta mañana amanecieron, es decir,
están en ese momento bloqueados allí en la vía al mar.
Y no pasó nada. Uno lo que no ve es que haya alguien asumiendo el liderazgo. El presidente no lo quiere asumir para no quemarse, como bien señalaba Camilo. Ahí no hay un negociador líder, no hay un equipo, no hay una estrategia, no hay nadie asumiendo eso, la fuerza pública, y uno puede entender que ellos sin ese respaldo tampoco se van a quemar.
Pero aquí hay un elemento
están
básico.
Están allí esperando órdenes.
¿Qué es lo que decía Jaime? Es decir, es que el ejercicio de la ley no se anuncia. Toca ejercerlo. Exacto. Es decir, la ley no se anuncia. Hay que cumplir. Simplemente con la ley hay que cumplir y hay que ejecutar las actividades que ordena la ley, que es mantener el orden público, mantener las vías. Si uno mira el impacto, por ejemplo, de lo que puede tener el paro minero afecta una región que ya es mucho más central, que maneja unas comunicaciones que son mucho más estratégicas. Bloquear Buenaventura, por ejemplo, es bloquear el 65% del transporte marítimo.
Doctor, ¿cómo controla? Y era un poco la discusión esta mañana. Cuando usted tiene al frente unos encapuchados tirándole bombas y usted al otro lado tiene un policía con un escudo y con un bolillo, ¿usted cómo hace precisamente para controlar? Y si llega a pasar algo, entonces los señores si vienen aquí a poner las quejas, el señor de Naciones Unidas viene a decir que los ataca la fuerza pública, abusó. Es decir, ¿cómo? Fuera un poco el debate aquí con Vicky, es cómo se hace ejercer precisamente eso con bolillo frente a otros.
Con respaldo.
Pero no solamente respaldo político, también respaldo ciudadano que es fundamental en este proceso.
Y respaldo del gobierno. Mire, en eso sí a mí me ha tocado personalmente. En ese punto uno tiene que decirle a la fuerza, nosotros estamos con ustedes, usted ejecuta, yo respondo. Yo respondo.
Hay una segunda.
Usted le toca la parte operativa, a mí me toca la parte política y jurídica.
No hay la orden
allí. No hay
quien asuma. El presidente les dice ayer, ustedes no pueden dejar bloquear.
Ah, pues el presidente tiene que decir, no puede bloquear y yo respondo. Usted acuérdese cómo funciona esto. Uh-huh. Y yo respondo. A usted actúe que yo respondo por lo demás. Es como tiene que ser, ¿o no? Es que el policía tiene que entender que hay un civil que está al mando, pero el civil el que está al mando tiene que ejercer alguna función. Y la función es responder por la parte política o por la parte jurídica. Porque si no, la fuerza que puede hacer.
Y hay un segundo punto muy importante. ¿Por qué estamos dejando llegar la protesta hasta su máxima expresión?
Yo creo que es un poco de negligencia.
Pero también hay una dificultad muy grande sobre la línea que se marca. ¿Qué quiero decir con esto? Que en determinados sectores estos problemas se han venido expresando constantemente. Uh-huh. Y la atención no solamente no es oportuna en algunos casos, sino en algunos otros también el debate deja de darse públicamente. Ustedes lo mencionaban hace un rato con el tema cafetero. Ahí de por medio hay alguien que no está diciendo la verdad. Ese tipo de cosas hay que aclararlo ante la opinión pública. Si se entregaron los recursos, ¿dónde están los certificados, por decirlo de
ahora,
alguna manera?
Ahora, ¿hasta dónde está la negociación de La Habana detrás de toda esta protesta social?
Por el Catatumbo. Es que, ¿cuál es el tema del Catatumbo? ¿No es una zona agraria campesina? ¿Y eso no es La Habana? Uh-huh. ¿Acaso el Catatumbo en la práctica no es una extensión de lo que está pasando en La Habana? ¿No es un pulso frente a quién, a cuál,
pulso,
a cuál de los dos en un momento determinado ejerce más? Y la relación entre las FARC es evidente porque es que el paro lo están defendiendo desde La Habana. Es decir, ahí hay directamente...
No, y además tenemos los líderes del Catatumbo yendo a consultas a La Habana, como lo admitió Iván Márquez. Esto es una situación muy compleja y es cierto que el Catatumbo es la prueba ácida de del proceso de paz. La pregunta es si en realidad ellos tienen semejante músculo político para movilizar todos estos paros, o si el tema minero y lo demás viene como un poco de oportunismo.
Yo creo que hay oportunismo. No,
esto ha sido un gran ajedrez.
Yo creo que están demostrando que tienen capacidad de movilización y que por eso tienen peso y fuerza en la mesa de negociación. Yo creo que en la mesa de negociación, una cosa es negociar con una parte débil, que la querían pintar como que no existía, como que lo único que daba era un reducto,
el fin,
que eso ya estábamos en la puerta del fin, y resulta que el problema estaba vivo y coleando.
Ahora, lo
y
que
la expresión es esa, entonces ellos ahora sacan toda su fuerza para poder mejorar su posición negociadora.
Jaime, los
ahora,
temas...
el Estado, el gobierno, yo creo, ha sido demasiado cauteloso para proceder. Yo creo que por no afectar ese proceso. Y resulta que en materia de orden público no se puede ser cauteloso. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra.
Y lo que estamos viendo, Jaime, es unos temas que no entraron en La Habana, que no están entrando en la negociación, como el tema de la reserva campesina, todo este tema, que sí están saliendo a relucir en las mesas en los paros. El tema minero, por ejemplo, que en el punto primero se quedó por fuera porque el gobierno les dijo, eso no tiene nada que ver con el punto primero.
Analiza lo que está diciendo Jaime, es decir, una cosa es negociar con una persona que dice tener un poder y otra con otra que tiene parado el país hace 37 días. Son dos situaciones totalmente distintas.
Ayer hablábamos con una socióloga, o hablaba yo con una socióloga, y decía que, yo no sé, Natalia, seguramente sabrá más de esto, que cuando hay una reducción de la presión y de la conflictividad armada, se da un aumento en la conflictividad social. Primero porque cuando está armada, pues esos grupos armados los que salen y copan los espacios. Cuando ya no hay esa conflictividad armada, porque ya no hay esos ataques terroristas, ya no hay esa toma de pueblos, surge la conflictividad social como un mecanismo también organizado obviamente por estos grupos terroristas. ¿Esto puede estar explicando lo que está pasando, Natalia?
Yo creo que esto es un fenómeno muy independiente. Sí es cierto, y por ejemplo eso se ha dicho en Colombia, que la presencia de las FARC, de la insurgencia, mató por ejemplo a la izquierda, y mató la protesta social, y mató tantas expresiones completamente legítimas en democracia. Pero tal vez esto es una cosa distinta, y tiendo a estar más de acuerdo con Camilo cuando dice que lo que están haciendo ellos es demostrar que ni están acabados, que tienen carácter político, ¿no?, que representan sectores específicos de la población muy importantes, el campesino, el minero, ahora vienen pues distintos sectores, y que son capaces de movilizarlos, y eso es un músculo político muy importante, David, y en nada corresponde al diagnóstico que nos habían dado de que estaban ahora, prácticamente acabados.
También, Natalia, pero también es importante tener en cuenta que el gobierno ha garantizado la protesta social, eso es válido y además es importante para el proceso, ha fallado en el tema de orden público, pero también es importante y valioso señalar que este proceso está teniendo unos actores totalmente externos, por decirlo de alguna manera. Yo insisto, acá hay intereses de carácter electoral muy, muy grandes, y en los cuales está jugando las FARC activamente. ¿Qué quiero decir? Promocionando sus candidatos al Congreso de la República sin haber terminado de negociar el punto político en La Habana. Entonces, eso tenemos que contárselo al país para que los colombianos tengan la posibilidad de evaluar si a lo que quieren apostarle es elegir congresistas que promueven las protestas sociales, o si por el contrario lo que quieren es personas que están jugados en La Habana en la negociación para posteriormente tener la posibilidad de ejercer la política.
Yo la verdad no creo que las FARC sea tan poderosa. Yo creo que las FARC tiene 10 puntos concretos del país donde interviene, que está altísimamente narcotizada y que se le mezclan muchos intereses económicos.
Mueve mucha plata.
Muchos intereses económicos con el tema militar, si se quiere, que va a continuar con o sin paz, ¿no? Porque es que no van a dejar de traquetear. Es decir, por el área de Urabá no van a dejar de pasar coca por el hecho de que firmen paz. En el Nariño, donde está el 50% de los cultivos de coca.
En el Meta ya han dicho que ellos no piensan desmovilizarse ni piensan acabar con el negocio.
Y es un problema de plata, es otro tema total, es un problema de control territorial, es un tema que no es político. El tema de café, por ejemplo, a mí sí me parece que es claramente político, pero no creo que sean las FARC. Yo creo que es más por el lado de Robledo y por el lado de otros grupos de interés que tienen un interés político, claro, de movilizar y demostrar que ellos existen y generar las bases para poder generar una organización política, que lo están logrando, de hecho. De hecho, el tema se va a complicar más. Ayer la gente de la salud estaba empezando a decir que quiere entrar. Las centrales obreras que quieren entrar.
Los camioneros.
Los lecheros, los paperos. ¿Sí? Es decir, la gente se está montando sobre un problema, pero el gobierno no fue capaz de resolver y a los cafeteros les dio resultado presionar. Lo del Catatumbo es otro problema que no va a tener solución con plata o sin plata. Entonces la gente dice, nos montamos en esta, a ver qué sacamos.
Son las 7 de la mañana, 28 minutos. Pues ustedes todos los días, si escuchan el noticiero de la FM, aquí los van a tener Camilo Espina, Jaime Arrubla, David Luna y nuestra reina de la mesa, por supuesto, Natalia Springer.
Natalia, es un gusto estar contigo y esperemos.
Un gusto para mí, además, imagínese esta mesa tan poderosa. Aquí vamos con todo.
Todos los temas, aquí no hay temas vedados, aquí no hay opiniones vedadas y los esperamos. Esperamos que sea un gran trabajo para todos los oyentes de la FM.
Muchas gracias y aquí estaremos.
Ha sido un placer y apenas comienza.
Apenas empezamos, ¿no? El próximo lunes estaremos al aire.
Muchas gracias, Dick. Estamos muy contentos y de verdad gracias por esta oportunidad.
Además, uno se puede quedar aquí en los temas, ¿no? Uno puede permanecer. Esto puede ser muy largo.
Dick, y hay un gran debate. ¿Qué es la zona de reserva campesina? Es que lo que están pidiendo es eso. ¿Y qué es eso? Está creado por ley.
Está creado por ley. O sea que no está tan desfasado Petro.
No, en el país hay 6. Está funcionando.
Depende. ¿Y entonces el gobierno por qué se niega?
Bueno, pero, del 92. Depende qué es lo que pidan.
Claro.
Depende están que pidiendo que autonomía, es lo que ellos manejan la plata, están pidiendo que no esté la fuerza pública.
Eso no es una zona de reserva campesina.
Lo que pasa es que se sale de la reglamentación absolutamente.
La zona de reserva para otras cosas.
Pues generar zona de reserva. Yo creo que hay unos problemitas más grandes en la ciudad, como el tema de vía, movilidad, seguridad. Pero, para que esté pendiente es una zona de reserva campesina de Sumapaz.
Pero por favor.
Sí, Petro, por favor.
Pero primero se debería preocupar por el Sumapaz, que está en una situación crítica y duró sin alcalde 2 años. Y después sí hablemos de esos temas.
Bueno. Quisiéramos ver la inversión social de Bogotá en el Sumapaz.
Y eso sin contar el tema de la ONU, ¿no? Que ayer el presidente pues finalmente tuvo reuniones y demás y decidieron que se queda un año más la ONU, pero en este despelote que hay,
eso me
el gobierno se le ocurrió sacar a la ONU.
Eso es pelear con la sombra. La ONU no es ni tan peligrosa ni tan compleja como quieren. Es una ONG más, quizás la más poderosa de todas, pero es una ONG más y se le maneja si se le maneja bien. Esto es un problema de manejo y no representa un peligro real de nada. A mi juicio, pues.
Todo lo contrario.
Ellos no son los que se dedican a...
de que funcionen políticas...
Es que no puede ser que frente a las violaciones de derechos humanos y las cosas tan graves que están sucediendo, lo que queramos es matar al que denuncie. Es que pues esa no es la manera.
Un pronunciamiento sesgado de la ONU genera un daño a la imagen, al país muy fuerte. Habla de los 4 muertos de esos del Catatumbo, sí, terrible lo que pasó. Ignora los 42 heridos con armas de la policía. Hombre,
yo estoy de acuerdo, señor Jairo, pero eso es manejable. Eso es sentarse a hablarle con ellos y alinearlos.
Yo creo que el debate de fondo era necesario. Ahora, no era el momento ni el tiempo para plantearlo, sobre todo porque estaba acá la alta comisionada de las Naciones Unidas.
No, y además, si un gobierno como el del expresidente Álvaro Uribe tuvo a la ONU todo el tiempo, ¿por qué nosotros lo vamos a sacar si todavía todavía no somos el paraíso? Estamos en medio de un proceso de paz, estamos enfrentando, si se firma la paz, un proceso de desmovilización que seguramente va a traer muchos problemas en Colombia también, y se nos ocurre mostrarle los dientes a la ONU. Esa no fue una buena idea. Se quedan un año más.
La democracia es un ejercicio del poder con controles y tienen que ser bienvenidos todos los controles. Luego, si el control a veces se desborda, hay que alinear el control, pero no suprimirlo.
No, pues acuérdense cuando Vivanco fue y criticó a Venezuela y entonces Chávez lo echó y no lo dejó volver a entrar y demás. Esa no es la idea.
Y ese aquí no es un proceder de un presidente que además ha estado tan comprometido con eso. Es que hace apenas unos meses en el examen periódico universal se comprometieron con ampliar ese mandato 3 años más y ahora, por el tema del fuero militar, lo que pasa es que aquí hay una gran presión de sables en esto. Y lo sabemos desde el tema de falsos
Hay que manejarlo. La burocracia internacional es más pesada de lo que ustedes pueden imaginar. Pero es burocracia. Es decir, es algo que se puede manejar, que se puede hablar. Eso se le da manejo.
En el gobierno Uribe fue mucho lo que insultaron a las Naciones Unidas, fue mucho lo que insultó a Vivanco. Eso también se dio en el gobierno
Uribe. Pero no los echó. No los sacó.
Pero espera debate.
Él se sentaba y daba el debate y daba la pelea de frente. Él llegó a estar en la oficina sentado con el alto comisionado y todo el equipo discutiendo caso por caso.
De eso se trata el debate, pero también es importante entender que Colombia era considerado en la década de los 80 un estado fallido y por eso llegaron todos los controles internacionales. Ahora, no los podemos tener indefinidamente porque sí, tienen que tener explicación y sobre todo lógica en sus referencias y, por supuesto, en sus controles.
Y mientras eso pasa, esta mañana hostigaron 5 horas a Timbiquí, Nariño, 5 policías heridos.
Bueno, y la verdad es que con todo esto de la ONU, pues lo que quieren es deslegitimar el debate y no se puede deslegitimar. Para eso está la ONU, no, para eso deben estar organismos
como... Es que el debate no hay que temerle.
No.
Es que el debate no hay que temerle. Yo creo que el error está en tratar de meter que abajo la sábana.
Y sabe que hay que reconocer los errores.
¿Y cuál es el problema? Es que si no reconoces un error, cometes 2. Entonces, es mejor avanzar sobre corregir.
Bueno, los veo el lunes. Está muy bueno. Señores.
Están escribiendo mucho, que están muy divertidos con el análisis.
7:33 Esta es la FM, el nuevo equipo de la FM, 7:33.